París, cualquier lugar del mundo. París, porque el 25 de mayo se presenta un libro suyo, Periodismo sin aliento, traducido al francés. Puede estar en Roma, puede estar en Londres, qué sé yo. ¿Dónde estás, Ricardo?
En Roma, y esta atardecer viajo a París, sí.
Bueno, contanos primero, para los que no lo saben, Ricardo Grassi fue el director de la emblemática revista de los 70, El Descamisado, una revista que si uno busca la colección del Descamisado se encuentra con firmas extraordinarias de intelectuales, periodistas, militantes, muchísimos de ellos detenidos, desaparecidos, muchísimos de ellos, como Ricardo, exiliados, los que se salvaron, y algunos están acá. Ricardo, el 25 de mayo se presenta el libro Periodismo sin aliento en París, ¿puede ser?
Exactamente, o sea, es la segunda presentación. Hubo una primera presentación el 10 de mayo, pero se hace otra, porque esto se ubicó en el contexto de un coloquio internacional de filosofía de la Semana de América Latina y el Caribe, organizado por principalmente un filósofo y profesor de filosofía francés que se llama Patrice Bernerin, que ha estado históricamente muy vinculado a América Latina. Y bueno, es un coloquio muy interesante, y ellos consideraron que la presentación de mi libro y mi intervención era pertinente, porque este coloquio, que tiene como título El centro en todas partes y la circunferencia en ninguna, que viene de una cuestión de Blaise Pascal, referida al universo como una esfera, donde el centro está en todos lados, que sería Dios. Esto después lo tomó Borges mucho, pero en este caso se refiere a lo que tiene que ver con el centro y la periferia, las luchas por el socialismo desde fines de 1800, y entonces en la parte en la que intervengo yo, que es el miércoles, esto empieza el martes, es sobre el amor corajudo de las revoluciones, digamos, o el coraje amoroso de las revoluciones, depende cómo lo queramos traducir. Entonces ahí me pusieron, aclaré que yo filósofo no soy y que hablo como escritor, artista, digamos, con otra percepción, digamos, además de lo que pueda contar de lo que hemos vivido por allá. Pero el libro les interesó antes de esto porque creo que vieron, por un lado, un retrato de nuestra generación, que no era así solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo, digamos, fueron todas las revueltas del 68, pero está también todo el decenio del 60 de las luchas anticolonialistas en África, y entonces eso, aunque se recuerda menos, forma parte de esa generación. Y vieron la conexión entre una historia, la del Descamisado, usado como crónica para contar 63 semanas de un momento crucial en el proceso argentino, o sea, de mayo del 73 a septiembre del 74, vieron la conexión de esa actividad, de esa forma de ejercer el periodismo y la información y la comunicación con el presente, que está también en el libro, porque empieza en Kabul y termina en Kabul, Afganistán, mencionando una experiencia periodística que llevé adelante allí, y conversando, trayéndolo al hoy, digamos, qué pasa con el modo de actuar de los medios de comunicación, qué pasa con el papel de los medios sociales. Y en realidad a eso llevé mi intervención el 10 de mayo, donde había realmente bastante gente en la sala donde se presentaba, a reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos.
Ricardo Grassi fue director del Descamisado, pero como para tomar noción de la época, en esas 63 semanas, el Descamisado cambió de nombre tres veces.
Tres veces, sí. Cerraron el descamisado, propiamente dicho, porque habíamos publicado, o sea, habían la policía había matado a un villero que se llamaba Chejolán.
Sí.
Publicamos la nota sobre
en la Villa 31, acá de Retiro.
Sí, exacto. Publicamos unas fotos extraordinarias que había hecho particularmente un fotógrafo que se llama Pese o Peche, que trabajaba para Siete Días, pero las trajo al descamisado porque se iban a publicar con más probabilidad que en Siete Días. Y en el artículo transmitimos una acusación a López Rega de ser el responsable de ese asesinato, y en realidad también publicamos que entonces la organización Montoneros lo condenaba a muerte. La cuestión es que cerraron la revista y a mí me hicieron me iniciaron un juicio por apología del delito e incitación a la violencia, que es un lindo cargo, ¿no? Un lindo título. Entonces allí, digamos, empezamos, esperamos una semana y sacamos otra revista similar, o sea, con una diagramación modificada, que se llamaba El Peronista. Después, El Peronista cubrió en particular el primero de mayo, que se ha convertido en histórico por la discusión o el enfrentamiento entre Perón y la juventud ligada al montonerismo, que se retiraron de la plaza. No recuerdo bien por qué también esa fue clausurada. Entonces esperamos una semana y salió una que era igual al descamisado, que se llamó La Causa Peronista, que en realidad duró un número, y ese número fue el que trajo el reportaje al máximo dirigente de Montoneros en la época, que era Firmenich, y una entrevista que hicimos junto con Enrique Walker, Juan José Ascone y Dardo Cabo.
Que ninguno de los tres está vivo, ¿no? Hay que decirlo. A Dardo Cabo lo fusilaron. Dardo Cabo lo fusilaron el 7 de enero del 77. A Jarito Walker lo levantaron de un cine en la avenida Rivadavia en Caballito en el 76, y de allá Ascone no me acuerdo cómo fue su situación.
Lo agarraron, lo hirieron en una pinza, digamos, alguien había dicho dónde iba a estar, lo llevaron a la escuela de mecánica y ahí murió.
Ricardo, vos viste que los tiempos de radio son breves, pero me parece que con esto que hablamos queda claro con quién estamos hablando. Y vos hiciste una mención a que el libro Periodismo sin Aliento empieza en Kabul, y además empieza en una charla tuya con un agente de la CIA, y vos estuviste en total haciendo una agencia de noticias, una agencia profesional periodística de noticias en Kabul, en Afganistán, ¿durante cuántos años?
Bueno, yo estoy todavía. O sea, yo empecé en el 2003 y sigo activamente vinculado a Afganistán. Después de esa agencia pasé a un grupo que tenía una radio y un semanario, y lo llevamos a 11 radios locales, dos semanarios, un cuatrimestral, en fin. Y después, en el 2015, me buscó la UNESCO Afganistán para pedirme si quería hacerme cargo del sector de comunicación e información de la UNESCO, cosa que hice porque me daba mucho más espacio. Y después no quise renovar el contrato a fines del 2018 porque por todas las medidas de seguridad la guerra estaba cada vez peor y las Naciones Unidas tienen un sistema de seguridad que me impedía casi moverme, ¿no? Entonces no me podía más. Pero ahora
escúchame, se escucha un ruido como si fuera de un patrullero que te va a buscar, no sé si...
Sí, se dieron cuenta. Yo no sé, mirá que yo soy muy prolijo, Sigo paranoico desde aquí. Pero en este caso era una ambulancia. Ah, bueno. Fíjate que Voy a cerrar la
ventana. No, era un chascarrillo nomás. Porque...
Bueno.
Porque además estas cosas ahora... nos pasaban, Ricardo.
Sí.
Escuchame.
Ahora, en agosto, los talibanes retomaron el poder, la UNESCO me buscó para que el interés de ellos era lograr que los medios de comunicación afganos no desaparezcan. Y entonces para elaborar un plan para mantener los activos y también a las organizaciones que protegen a los periodistas, digamos. El criterio es que no mueran por problemas financieros, o sea, la situación en Afganistán es absolutamente dramática porque Estados Unidos congeló 9.000 millones de dólares de Afganistán, digamos, en bancos fuera de Afganistán, y ahí, bueno, la crisis es total y ahí va hambruna. Entonces, bueno, hice un plan, lo discutimos con la UNESCO, y ahora entonces hicieron una primer ayuda económica de emergencia, y ahora se van a concretar contratos con los medios de comunicación más importantes. Y esto me va a incluir una actividad mía con otra gente, porque el criterio que yo puse, está bien, no es suficiente con sobrevivir, hay que sobrevivir generando impacto y haciendo cosas novedosas, solo aceptando, no crear sensibilidades políticas, digamos.
Porque, Ricardo... En honor a la brevedad del tiempo radial y después de todo lo que contaste, yo creo que muchísimos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿y Ricardo Grassi qué piensa que vivió en la Argentina, que conoce Afganistán durante años? ¿Qué pensás, qué punto de vista tenés de lo que está sucediendo en este momento, no solamente en Ucrania como terreno de operaciones, sino en Europa, con el estrés, la tensión que genera el conflicto de la invasión rusa y de la resistencia, en muchos casos totalmente politizada a favor de la OTAN, de Volodymyr Zelensky?
Sí, bueno, el tema es realmente algo asfixiante, ¿no? O sea, yo hablo mucho desde la perspectiva de lo que nos informan y cómo se comportan los medios de comunicación. Porque no logro hacerme el idiota, digamos, es asfixiante en realidad el modo en que nos informan, la manipulación de información, la creación de relatos o de narrativas. Porque, ¿qué pasa? Claro, esto es Europa, y yo vivo en Europa, pero tengo toda una visión latinoamericana que es muy particular, incluso en lo que antes se llamaba el tercer mundo, porque en América Latina había una experiencia muy intensa y un pensamiento crítico muy desarrollado y una teoría de la dependencia, digamos, que se estudia en las universidades, en algunas universidades del mundo. Entonces, esto es la Alianza Atlántica y se hace más evidente que nunca qué significa la Alianza Atlántica, porque entonces todos nos hablan demasiado con medias palabras, es decir, se percibe por ahí que hay países de Europa que no están de acuerdo con la política hacia Rusia definida por Biden en Estados Unidos, pero no lo dicen claramente, digamos, no dicen esta política para nosotros no tiene sentido porque cómo se le ocurre a alguien intentar que desaparezca Rusia y ni siquiera debilitar a Rusia, y porque en realidad si esto genera un conflicto que crece, los afectados somos los europeos y no Estados Unidos. La manipulación de información hace de todos modos que todo se convierte en propaganda. Para que alguien quiera empezar a hablar y pensar un poco más, tiene que decir, bueno, yo estoy totalmente en contra de Putin, o de Putin, como diríamos. Sí. Y cualquier invasión es horrible e inaceptable, etcétera. Pero quisiera decir que, en fin, si se trata de invasiones arbitrarias, Estados Unidos, ¿ves? Pero tenés que hacer la aclaración. Está muy bueno, no sé si a ustedes les llegó un tweet de una gaffe de
Bush, George Bush, que habla de la invasión a Irak en vez de la invasión a Ucrania. Y pone la misma cara de Bush, por no decir la misma cara de B larga, que tiene,
sí.
¿No?
Sí.
Me hizo acordar cuando se produjo lo de las Torres Gemelas, que fue una escuela primaria en el estado de la Florida y agarró un cuaderno al revés.
Sí.
Y esos son los tipos que deciden el futuro del mundo, Ricardo. Escúchame.
Exacto.
Estamos sin tiempo. Se hicieron las nueve de la mañana acá, allá son 5 horas más y dentro de un ratito te tenés que ir. Y la verdad, me encantaría seguir.
Sí.
Pero tu percepción en muy breve tiempo, tu percepción es que este estrés que genera el conflicto bélico va a continuar por un tiempo muy grande, o como sostenía Tony Blair, no puede haber conflictos armados sostenidos porque ya no hay guerra fría, entonces está todos interactuando y todos depende de todos. Es una frase muy linda de Tony Blair en este momento. La gran pregunta es si estamos avanzando a una escalada donde una tercera guerra mundial es posible, o en determinado momento o el Papa o algún payaso distinto, no al Papa, sino a Volodymyr Zelensky, va a llamar,
porque decir que el Papa...
No, Francisco está haciendo medidas, pero Volodymyr Zelensky le puso a su partido político, es el Tinelli de Ucrania. Es una cosa patética.
Bueno, para sintetizar, yo no creo que haya lo que llaman una tercera guerra mundial, y digo así porque en realidad las guerras mundiales han sido europeas y de Estados Unidos, ¿no? No es mundial, pero ellos tienen un concepto de mundial bastante particular, o sea, colonialista. Pero yo no creo. Ahora, ¿cuánto va a durar? La verdad que es muy difícil decirlo. Antes de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia dijo que durará un añito más, digamos. Wow. Pero es muy difícil decirlo. Es muy difícil.
Ricardo, te tenemos que mandar un abrazo. Buen viaje a París. Y el 25 de mayo, te puse, que le descamisé, sea una bandera argentina en París. Te mando un fuerte abrazo.
Claro, hay con French y Beruti, ¿te das cuenta?
Sí. Muy bien. Vas a estar ahí en el medio de French y Beruti.
Bueno, muchas gracias.
A vos, hijo.
Invitarme y hasta pronto y suerte.
Ojalá nos veamos. Se te ve, por Zoom se te ve bárbaro, está fenómeno. Fuerte abrazo, Zoom, Ricardo.
Fuera de Zoom mucho mejor. Chao. Hasta luego.
Ricardo Grassi, tomen nota.